Donde hay un mango, viejo Gómez, lo han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenas. A menos de una semana que sepamos quién será el candidato de Unión por la Patria, por los Cambiemos o de la izquierda no peronista, que son las fuerzas en las que hay disputa interna, es muy difícil evadirse del clima de roscas, conspiraciones, chismes malintencionados y todos los etcéteras que ustedes quieran. Querría reiterar una vez más sobre la importancia de ir, no solo de ir a votar, sino también sobre la necesidad de convocar y convencer a todos los amigos, colegas, vecinos de la importancia del voto. Contra los discursos de la antipolítica, no debemos olvidar nunca que la única manera de transformar la realidad es a través de la política. Mientras no surja un mejor sistema para vivir en democracia, con distintas ideas e ideologías dentro del sistema capitalista, la democracia que conocemos es la forma en que podemos convivir sin agredirnos ni matarnos unos a otros. Pero no debemos pensar que ya está todo dado y que no nos queda nada por hacer para mejorarla y perfeccionarla. Está en manos de una participación popular masiva y su movilización para alcanzar el mejoramiento de la calidad de nuestra democracia. Claro que las derechas prefieren y trabajan en pos de la desmovilización, el desgano y la apatía, porque en esas condiciones pueden imponer su proyecto sin necesidad de gastar tantas balas y gases lacrimógenos. De hecho, cuando amenazan tanto con la represión y la mano dura, es porque nos están diciendo con todas las letras que vienen a terminar de imponer su proyecto de privilegios para el capital financiero y concentrado, es decir, de unos pocos, y saben que en esos casos el pueblo argentino sale a las calles a defender sus derechos. Es imperioso que el pueblo despliegue su inteligencia y capacidad de resistencia antes de llegar a esa situación. Justamente hay que evitar que lleguen nuevamente al gobierno y después apliquen esa política y argumenten que fueron elegidos para eso. Ahora ya ni siquiera mienten como en el 2015. Basta con mirar un poco para atrás para reconocer claramente que con cada gobierno de derecha se fue deteriorando no solo la calidad de la democracia, sino el poder adquisitivo de los asalariados y la participación de los salarios en el ingreso nacional. La corrupción total de la mayor parte del Poder Judicial se produjo durante el gobierno de Macri, aunque haya comenzado antes, y cada vez resulta más difícil su saneamiento. Se van solidificando capas de jueces y fiscales corruptos que difícilmente logran ser reemplazados durante una gestión de gobierno. Tenemos que elegir no solo presidente, sino tener claro que es el Congreso en donde se terminan de dirimir cuestiones trascendentes para modificar las condiciones de vida de la población. Sin ir muy lejos, la única posibilidad de sanear ese poder judicial corrupto es con amplias mayorías en el Congreso. La derrota electoral del Frente de Todos en las elecciones de 2021 no fue una derrota más, sino que implicó la pérdida de mayoría en el Senado Nacional y la pérdida de muchos votos en la Cámara de Diputados, donde la derecha muchas veces, lamentablemente, con el apoyo involuntario o no de la izquierda no peronista, impidió el tratamiento y aprobación de proyectos importantes para el campo popular. De hecho, casi no se aprobaron proyectos relevantes desde entonces. La derecha sabe usar muy bien su número y, por ejemplo, en dos ocasiones, una cuando gobernaba Cristina Fernández y otra durante este gobierno, dejó sin aprobación el presupuesto nacional, con todas las consecuencias que tiene no tener presupuesto para la obra pública, para la distribución de fondos entre las provincias, para el sistema de salud, de educación, para el desarrollo de la ciencia y muchos etcéteras más. Las divisiones y enfrentamientos en la derecha son jueguito para la tribuna y no reales, pues el proyecto es el mismo, solo se diferencian un poco en los modales. Para mostrar su unidad, Bullrich y Larreta esperarán juntos los resultados de las PASO y desde ahí comenzarán juntos la carrera para las elecciones generales de octubre-noviembre. Bullrich ya adelantó que podría aliarse con Milei, que lleva de candidata a vicepresidenta a la negacionista y defensora de la dictadura Victoria Villarruel. Por cierto, Revolución Federal, el grupo terrorista financiado por los Caputos, de la familia del hermano de la vida de Macri y el Messi de las finanzas, está de regreso. Tras salir de la escena pública como coletazo del atentado contra Cristina, la agrupación de ultraderecha retomó la vía de las redes sociales a través de uno de sus referentes para postear sus clásicas arengas antisistema. Ahora, además de preanunciar la tumba para siempre para los kirchneristas y además alientan un golpe de Estado encabezado precisamente por Victoria Villarruel, la precandidata a vicepresidenta de la Nación por el partido de Javier Milei. Todo tiene que ver con todo, dice Cristina. El autor de los nuevos mensajes es Leonardo Sosa, que es el cofundador de Revolución Federal, junto con Jonathan Morel. Dijo, si el dólar blue llega a los 600 pesos, la semana que viene la Revolución Federal vuelve a las calles en forma definitiva. La reaparición de Revolución Federal fue advertida por otro precandidato presidencial, Juan Grabois, querellante en la causa en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a 4 integrantes de la agrupación, pero luego la Cámara Federal les rebajó las imputaciones a todos. En el último mensaje atribuido a este Sosa, en una foto en donde están Milei y Villarruel, aparece arrobada, como se dice ahora, arroba Victoria Villarruel, con la frase, el país pide un golpe de Estado encabezado por ella. Para los ilusos y despistados defensores de Milei, en los últimos días apareció un spot de campaña en la que muy serio y peinado, sentado delante de una bandera junto a su candidata a vicepresidenta, dice con todas las letras que tanto la educación como la salud deben ser privatizadas y que cada uno pague por el servicio que recibe. Nadie puede decir después que no sabía. A los más distraídos o desentendidos de las elecciones se le puede sugerir que por favor vean, escuchen y lean sobre las propuestas de los candidatos a votar. en particular a los seguidores de Milei, muchos de los cuales han sido marginados del mercado de trabajo y de consumo y están muy decepcionados de la política. Por el lado de los de Juntos por el Cambio, la cosa no pinta mucho mejor. El deslucido Palomo Rodríguez Larreta está dando muestras a través de su candidato a vicepresidente que no le temblará el pulso para reprimir, dejar jóvenes ciegos, cobrar multas o encarcelar sin causa a cualquiera que quiera quejarse u oponerse a sus políticas. Él o la que tenga duda puede mirar el espejo del pueblo jujeño y las comunidades de pueblos originarios de esa provincia que están dando una lucha heroica por la defensa de sus derechos. Con el dictador Morales, como lo llama el ex juez Zaffaroni, carcelero y torturador de Milagro Sala, como candidato a vicepresidente, Rodríguez Larreta puede seguir haciéndose el demócrata y mostrar modales muy amables. En realidad, de manera muy saliente, la superprotección mediática conseguida mediante pautas millonarias le permite que sus desastres de gestión y los peores desaguisados pasen desapercibidos por la mayoría de la población del país. Ahora está en la ciudad de Buenos Aires el tercer malón de La Paz, que partió de Jujuy y recorrió 5 provincias antes de llegar el 1 de agosto a la capital del país para pedir a la Corte Suprema de Justicia la declaración de inconstitucionalidad de la Constitución de Morales, redactada y aprobada con trampas y malas artes, como dicen todos, entre gallos y medianoche, literalmente. Bueno, la policía de Larreta hostiga a los integrantes del malón, no los deja establecer carpas, y la verdad que estas comunidades corren la misma suerte de los desposeídos, o sea, la intemperie. Como acto de mucha generosidad, permitieron 2 baños químicos para más de 500 personas. Y obviamente la Corte ni siquiera les responde la solicitud de ser recibidos. Si hay algo que tienen en común, además, todas las versiones de la derecha, es su aversión a la educación pública. Y para ello no solo bajan sistemáticamente el presupuesto destinado a la educación, sino también que hacen de la estigmatización de los docentes y sus gremios una bandera de campaña. Desde el primer momento, el objetivo de la administración macrista en la ciudad de Buenos Aires, no olvidemos que Macri fue 2 veces elegido como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, su objetivo era privatizar la educación pública. Este objetivo se profundizó en los 2 últimos mandatos de Rodríguez Larreta como jefe de gobierno. Se pueden enumerar muchos ejemplos de privatizaciones de funciones realizadas antes por empleados del Estado. Solo voy a mencionar algunas que creo sirven de muestra. Por ejemplo, se eliminaron todas las cuadrillas de trabajadores del Estado, es decir, se los echó, de todos los trabajadores que realizaban el mantenimiento integral de toda la infraestructura escolar. Y fueron reemplazados por la terciarización de los servicios en empresas privadas, lo que redundó en un importante deterioro de la infraestructura escolar. Se caen los techos, hay pérdidas de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay 19 firmas privadas que se reparten más de 12.000 millones de pesos para administrar los comedores que se encuentran dentro de las escuelas públicas y que tienen en sus manos la alimentación de cientos de miles de estudiantes que asisten a clases. Debemos recordar que el año pasado hubo toma de colegios y conflictos con estudiantes y padres por la calidad de la alimentación, la que no en pocas ocasiones llegó en mal estado y enfermó a niños de la escuela primaria. Hubo un intento por parte de una cooperadora de padres de dar ellos el servicio y fueron no solo echados, sino impedidos de dar ese servicio por parte de las autoridades de Rodríguez Larreta y su ministra de Educación. Otra iniciativa reciente que comenzó a mediados de 2022 es el dictado de educación financiera, así se llama la materia, para estudiantes secundarios porteños, que está en manos de empresarios de grandes firmas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran el Banco Digital Walla, Mercado Libre, la Cámara de Fintech de Argentina, Mujer Financiera, Ripio Balance, Afluenta y Poncenot, entre otras. Es decir, que los cursos de educación financiera no son dictados por docentes, profesores, maestros especializados de la educación pública, sino por representantes de los CEOs de firmas privadas. Solo para mencionar un ejemplo más, Larreta oficializó la contratación directa, o sea, ni siquiera licitación, de la empresa Pearson Education, sociedad anónima, de capitales británicos, por 179.200 millones de pesos para la enseñanza del idioma inglés a alumnos de nivel primario y secundario en las escuelas y colegios estatales. Las clases se dictarán vía remota, o sea, sin ningún contacto con los docentes. Los sindicatos y gremios docentes mayoritarios repudiaron este nuevo avance de la gestión de Rodríguez Larreta para privatizar la educación pública. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, que pertenece a CETERA, rechazaron esta nueva terciarización de la enseñanza. En un comunicado dicen: Pearson Education es una de las empresas que forma parte del mapa de mercantilización y privatización de la educación. Y asegura este comunicado que esta nueva privatización educativa se da en el marco de la falta de docentes, producto de la sistemática persecución y el permanente hostigamiento, sumado a la sobrecarga laboral que estructuran la política educativa de la ciudad. Hoy los grupos de estudiantes tienen enfrente un supuesto docente de idioma en forma virtual y un maestro de grado que hace de cuidador, agrega el documento de los docentes. En vez de cumplir con la obligación de garantizar docentes para cubrir los cargos vacantes, sigue el comunicado, el gobierno contrata a una organización del exterior para que lo haga, evadiendo así toda su responsabilidad de garantizar profesores y profesoras titulados e idóneos para tal fin. A su vez, las y los docentes contratados están por fuera de todo marco regulatorio del sistema, avanzando en la precarización de la tarea pedagógica, suma el comunicado de los docentes. Datos relevados por Maru Bieli, que es actualmente diputada porteña por el Frente de Todos y es candidato a renovar su banca por Unión por la Patria, le dan la razón a la Unión de los Trabajadores de la Educación. El año pasado, la referenta política implementó un contador de horas sin clase por falta de docentes en la Ciudad de Buenos Aires. El promedio de los últimos datos relevados por este contador aseguran que todos los días queda un promedio de 120 cargos vacantes en el nivel primario y 1.800 horas libres en la secundaria. Esto último es como si 10.280 adolescentes no tuvieran la mitad de horas de clase por día, publicó Bieli en sus redes sociales. Para tener en cuenta, mientras la derecha sigue amenazando o haciendo negocio con los recursos públicos, el ministro candidato Massa encontró otro lugar, Qatar, donde conseguir los DEC necesarios para cumplir la cuota con el FMI. A pesar de eso, los especuladores siguen haciendo de las suyas, remarcando precios y elevando artificialmente el dólar ilegal o blue. Una acotación para que tengamos noción: el dólar blue mueve, para hacerlo subir así, 3 millones de dólares. Las operaciones legales en las que interviene el Banco Central por día son 3.000 millones. Lamentablemente es muy chico el mercado del blue, pero logra el objetivo de desestabilizar. También, con el claro apoyo de Lula de Brasil y el presidente chino, el gobierno consiguió que en la reunión de agosto de los mandatarios de los países que integran el BRICS se discuta, y aparentemente no hay oposición, para que nuestro país pase a formar parte de este núcleo de países. Es una información muy importante y relevante porque es una agrupación de países en la que no participa Estados Unidos. La verdad es que creo que los movimientos especulativos vinculados a las elecciones podrán eventualmente atenuarse si Massa surge muy votado en las pasos, aunque es probable que sigan hasta octubre. Tenemos que recordar que estamos eligiendo a un presidente, que ojalá fuera muy fuerte, y no a un líder del movimiento peronista. Eso ya tenemos en Cristina. Sin un presidente fuerte que construya poder popular en un país presidencialista, bimonetario y especulativo como el nuestro, no podremos salir adelante. Y debo confesar que con todas las perspectivas positivas que tenemos como país por delante, da pánico pensar que gane cualquiera de las versiones de derecha que dan vuelta, por el riesgo cierto que corremos de consolidar como un país primarizado y profundamente desigual e injusto. Bueno, para terminar, no puedo evitar incluir el último tuit de Cristina, dirigido a Mauricio Macri, quien culpó al gobierno y al organismo de crédito por el cepo cambiario. «Hacete cargo, papi», fue la frase con la que lo cruzó la exmandataria. Francamente, cuando decimos que los de Junto por el Cambio son incapaces de reflexionar sobre sus propias experiencias y hacerse cargo de sus acciones, estamos hablando de esto precisamente, entre otras cosas. Bueno, muchas gracias y espero que nos encontremos con los resultados la semana que viene.